Yashoda Nandana Braja Janaranjana
Yashoda Nandana Braja Janaranjana
Yashoda Nandana Braja Janaranjana
Yashoda Nandana Braja Janaranjana
Yamuna Tira Vandacha Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama. Hare Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, primer canto, capítulo 15, los Pándavas se retiran. Texto 31. Bishoko Brahma Sampatya.
Bishoko Brahma Sampatya.
Sanchinna Dvaita Samshayaha. Lina Prakriti Nairguniyat
Lina Prakriti Nairguniyat
Alingatvat Asambhava
Alingatvat Asambhava
Vishoko Brahma Sampatya
Vishoko Brahma Sampatya
Sanchinna Dvaita Samshaya
Sanchinna Dvaita Samshaya
Lina Prakriti Nairguniyat
Lina Prakriti Nairguniyat
Alingatvat Asambhava
Alingatvat Asambhava Vishoko Brahma Sampatya Sanchinna Dvaita Samshaya Vishoka, libre de congoja,
Brahma Sampatya,
mediante la posesión de bienes espirituales,
Sanchinna,
estando completamente cortado,
Dvaita Samshaya,
de las dudas de la relatividad.
De las dudas de la relatividad.
lina,
fusionado con
prakriti,
prakriti,
la naturaleza material, nairguniat,
debido al
estar en trascendencia, alingatuat,
por estar carente de un cuerpo material,
asambhava,
libre del nacimiento y de la muerte.
Debido a que él poseía bienes espirituales, las dudas de la dualidad fueron cortadas completamente. Así, él fue liberado de las tres modalidades de la naturaleza material y colocado en la trascendencia. Ya no había ningún chance de que se enredara ni en el nacimiento ni en la muerte, pues él fue liberado de la forma material. ¿De quién están hablando aquí? Muy bien, Arjuna. ¿Y quién está hablando? ¿Quién? Sutta Goswami. Sutta Goswami. Significado. Las dudas de la dualidad comienzan a partir de la interpretación errada del cuerpo material, el cual es aceptado como el yo por las personas menos inteligentes. La parte más tonta de nuestra ignorancia es el identificar este cuerpo material con el yo. Todo lo que está en relación con el cuerpo es ignorantemente aceptado como nuestra propiedad. Las dudas debidas al concepto erróneo de mí mismo y de lo mío, en otras palabras, mi cuerpo, mis parientes, mi propiedad, mi esposa, mis hijos, mi riqueza, mi país, mi comunidad, y cientos y miles de contemplaciones ilusorias similares, causan confusión al alma condicionada. Al asimilar las instrucciones del Bhagavad Gita, es seguro que uno se libera de tal confusión, debido a que el conocimiento real es saber que la Suprema Personalidad de Dios, Vasudeva, el Señor Krishna, lo es todo, incluyendo nuestro propio yo. Todo es una manifestación de su potencia como parte o porción. La potencia y el potente no son diferentes, y así el concepto de la dualidad se mitiga enseguida mediante la obtención del conocimiento perfecto. Tan pronto como Arjuna adoptó las instrucciones del Bhagavad Gita, experto como él era, él pudo enseguida erradicar el concepto material acerca del Señor Krishna, su eterno amigo. Él pudo experimentar que el Señor todavía estaba presente ante él mediante sus instrucciones, a través de su forma, sus pasatiempos, sus cualidades y todas las demás cosas relacionadas con él. Arjuna pudo comprender que el Señor Krishna, su amigo, estaba aún presente ante él por medio de su presencia trascendental en las diferentes energías no duales, y no había necesidad de lograr la asociación del Señor por medio de otro cambio de cuerpo bajo la influencia del tiempo y del espacio. Al alcanzar conocimiento absoluto, uno puede estar constantemente en asociación con el Señor, aún en esta vida presente, simplemente oyendo, cantando y pensando y adorando al Señor Supremo. Uno puede verlo, uno puede sentir su presencia aún en esta vida presente, simplemente comprendiendo al Señor Advaita Gyan, o sea, el Señor Absoluto, a través del proceso del servicio devocional, el cual comienza al oír acerca de él. El Señor Chaitanya dice que simplemente cantando el santo nombre del Señor, uno puede lavar enseguida el polvo que está sobre el espejo de la conciencia pura, y tan pronto como se quita el polvo, enseguida uno se libera de toda condición material. El liberarse de las condiciones materiales significa liberar al alma. Por lo tanto, tan pronto como uno se sitúa en el conocimiento absoluto, su concepto material de la vida es eliminado y uno sale del concepto falso de la vida. Así, la función del alma pura se revive en la iluminación espiritual. Esta iluminación práctica del ser viviente se hace posible debido a que él se libera de las reacciones de las tres modalidades de la naturaleza, a saber, la bondad, la pasión y la ignorancia. Por la gracia del Señor, un devoto puro enseguida se eleva a la plataforma del absoluto, y no hay chance de que el devoto se enrede materialmente otra vez en la vida condicionada. Uno no es capaz de sentir la presencia del Señor en todas las circunstancias hasta que se le dota con la visión trascendental requerida, la cual se hace posible mediante el servicio devocional prescrito en las escrituras reveladas. Arjuna obtuvo este estado mucho antes en el campo de batalla de Kurukshetra, y cuando aparentemente sintió la ausencia del Señor, se refugió enseguida en las instrucciones del Bhagavad Gita y así fue colocado otra vez en su posición original. Esta es la posición de Vishoka, o sea, el estado de estar liberado de todas las aflicciones y ansiedades. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Salakaya Chakshurum Militam Yenatasma Shivurave Namaha. Nací en la más oscura ignorancia, mi maestro espiritual me ha abierto los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis humildes y respetuosos alabanzas. Shrila Prabhupada aquí, ya. Traducción de nuevo. Debido a que él poseía bienes espirituales, las dudas de la dualidad fueron cortadas completamente. Así él fue liberado de las tres modalidades de la naturaleza material y colocado en la trascendencia. Ya no había ningún chance de que se enredara ni en el nacimiento ni en la muerte, pues él fue liberado de la forma material. Entonces, la dualidad del mundo material principalmente consiste en la dualidad de materia y espíritu, y el espíritu identificándose con la materia, ¿no? Cuando se alcanza un estado de conciencia de Krishna avanzado, uno ve cómo las energías del Señor interactúan bajo su control y que todo no es diferente y diferente de Él a la vez, simultáneamente. Achintya Veda Veda Tattva, ¿no? Él es el potente y Él controla todas las potencias. Parasha Shakti Vividhaya Vashriyate Swabhaviki Gyana Bala Kriyacha. El Vishnu Purana explica que el Señor tiene multiplicidad de energías y potencias, ¿no? Pero hay tres principales, ¿ah? Gyana, Bala y Kriya. Gyana, el conocimiento. Krishna lo conoce todo, conoce a cada entidad viviente, conoce el pasado, presente y futuro de todo el mundo. Entonces, no hay nada que escape a su conocimiento. Él lo sabe todo. ¿Ah? Pero aún así, Krishna fue retado respecto a eso también una vez. De que había algo que él no sabía. Y ese es un pasatiempo. Cuando Krishna estaba cerca de irse, de regreso a mundo espiritual, su reina principal Rukmini se le acercó llorando y Krishna le preguntó por qué estaba triste, por qué lloraba, y ella le dijo: porque sé que vas a cerrar tus pasatiempos terrenales muy pronto y te vas a ir al mundo espiritual, pero me vas a dejar a mí atrás, y ya estoy sintiendo tu ausencia. Antes de que te vayas, ya estoy sintiendo tu ausencia. Tú eres el Señor Supremo, tú lo sabes todo, pero hay una cosa que tú no sabes. Y Krishna quedó muy intrigado: ¿qué será eso que yo no conozco? Y entonces Rukmini le dijo: Lo que tú no sabes es lo que sienten tus devotos puros cuando están separados de ti. Solamente Rajarani conoce perfectamente ese sentimiento de amor en separación, la dulzura de la unión en la separación. A veces las historias más tristes, ¿no? La gente, por ejemplo, le gusta escuchar historias de amor, ¿no? Muy populares, ¿no? Corintellado y todas esas cosas, ¿no? Entonces, la historia donde se separan y hay muchas dificultades para reunirse de nuevo, la gente disfruta más de eso, ¿no? Vencieron las dificultades para estar, ¿no? Y todo es un reflejo desvirtuado de las relaciones amorosas de Krishna, ¿no? Con las gopis, con Rajarani, ¿no? Entonces, Krishna le entró mucha curiosidad, ¿no? Tengo que saber, yo de esto también. ¿Qué se siente amarme a mí mismo? Sentir mi propia ausencia. Entonces, al ratito llegó Narada Muni, y por lo general Narada Muni viene muy alegre, muy feliz, cantando la gloria del Señor, ¿no? Pero vino muy cabizbajo y muy triste. Krishna dijo, ¿qué está pasando hoy? Narada Muni, ¿por qué estás así? Bueno, mi señor, yo sé que pronto usted se va a ir de este mundo material. Y apenas usted se vaya, va a empezar Kali Yuga. Y Kali Yuga, por su nefasta influencia, va a afectar a las almas condicionadas y se van a degradar. ¿Y quién les va a salvar a esas pobres almas? ¿Quién les va a ayudar? Me preocupo mucho por esas almas. Y Krishna apreció mucho el sentimiento de Narada Muni. Esa es la cualidad de un devoto puro, que es para Dukkha Dukkhi, que él sufre cuando ve a los demás sufriendo por olvidar a Krishna. Trata de ayudarles a recordar a Krishna. A él no le importa su propio sufrimiento. En realidad él no siente ningún sufrimiento, aparte del estar separado de Krishna. Los sufrimientos materiales son sin mucha importancia. A fin de cuentas, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. ¿De qué sirve lamentarse por las condiciones externas del cuerpo? A fin de cuentas, eso es inevitable. Entonces, por eso Krishna le enseñó a Arjuna en el Bhagavad Gita: Matras parshas tu kaunteya sitoshna sukha dukkada agamapa inonityas tamtitiksasva bharata. Que la aparición de la felicidad y la aflicción, ¿ah?, y su desaparición son como la aparición del invierno y el verano. Uno tiene que tolerar sin perturbarse, sabiendo que vienen y se van, no son permanentes. Nada es permanente en este mundo. Algún día todos tenemos que abandonar el cuerpo presente, ¿verdad? Inevitablemente, algún día. Por eso Krishna nos está dando muy bondadosamente tiempo para prepararnos, para irnos preparando poco a poco, ¿no? Irnos purificando. El proceso de conciencia de Krishna es un proceso trascendental que gradualmente nos ayuda a purificarnos de la contaminación material y ayudarnos a situarnos en nuestra posición original verdadera, que es sirvientes eternos de Krishna, amorosos sirvientes de Krishna. Sé, cuando Krishna escuchó a Narada Muni, inmediatamente lo apaciguó: querido Narada, ten paciencia, muy pronto yo voy a volver al principio de Kali Yuga y voy a distribuir el santo nombre por todas partes. Y así voy a liberar a todas las almas condicionadas, ¿no?, del mundo material. Y a Rukmini le dijo: y voy a asumir la mentalidad de mi más querida devota, Srimati Rajarani, para entender el amor en separación que ella siente por mí. Para entender cómo ella disfruta mi propia dulzura, ¿no? Hay un pasatiempo de Radha y Krishna en Vrindavan que describe Raghunath Das Goswami. que una vez las gopis estaban decorando a Radha y Krishna al pie de la colina Govardhan, sentados en bello trono, les decoraron con flores y ornamentos y le trajeron un espejo para que se vieran como bien quedaron. Entonces Raghunath Das Goswami explica que cuando Krishna vio cómo Radharani disfrutaba tanto su belleza en el reflejo, en el espejo, le entró la codicia a Krishna de disfrutar de su propia belleza, pero con la mentalidad de Radharani, con el humor de ella, de servirlo, amarlo, ¿no? Sí, experimentar su dulzura de esa manera, ¿no? Pero en este pasatiempo del espejo, era luna llena y la luna se veía dorada, ¿no? Y entonces, para jugarle una broma, Radharani le dijo a Krishna: Krishna, en realidad yo soy más bella que tú. Tú eres oscuro como la noche y yo soy clara como la luna. Y Krishna le dijo: sí, mi querida, es verdad. Pero ¿dónde está la belleza de la luna sin la oscuridad de la noche? Es verdad, de día la luna no se ve tan bonita, tenía que estar de noche para verse. Entonces así eternamente se combinan y se embellecen mutuamente Radha y Krishna, la pareja trascendental. Esa pareja sí vale la pena glorificar, ¿no? No los artistas mundanos, ¿no? Que salen en la revista todos los días, que fulanito, fulanita, y al ratito se están peleando y divorciándose. Entonces, Prabhupada dijo una vez: Krishna solo no es tan bonito, solamente cuando él está con Radharani es mucho más bello, ¿no? Entonces Srila Bhaktivinoda Thakur dice que si alguien adora a Krishna solo, eso es síntoma de orgullo. Tiene que ser con Radha y Krishna. Hay un pasatiempo de Srila Bhaktivinoda Saraswati Thakur en Radhakunda. Cuando Prabhupada fue, ¿no?, a Radhakunda a ver a su maestro espiritual le pidió: si algún día llegas a tener dinero, por favor imprime libros. Ahí se lo dijo Radhakunda: imprime los libros. Él le dijo: antes vivíamos en una casa muy sencilla y todos nos llevamos bien, pero tan pronto como un hombre rico nos regaló un templo de mármol, ya todos están peleando cuál mejor habitación me quedo yo, cuál me toca a mí, cuál me toca a ti. Prefiero vender todo el mármol y imprimir libros, dijo él, ¿no? Entonces ahí mismo Radhakunda, por eso Prabhupada enfatizó tanto la distribución de sus libros, porque es la instrucción de su maestro espiritual. Yo obedezco a mi maestro espiritual ciegamente, no sé cuál será el resultado, pero él me pidió esto, ayúdenme por favor a que se impriman tantos libros como sea posible y se distribuya masivamente. Ese es mi deseo. Por favor, asístanme en esto. Porque, ¿cómo se difundió el comunismo y todo eso? Porque repartían propaganda, hacían propaganda, ¿no? Entonces, la forma más rápida que se difunda el movimiento de conciencia de Krishna es que se haga bastante propaganda. Y los libros, pues, es la mejor propaganda que hay, ¿no? La gente lee esos libros. Si tienen algo de honestidad, van a aceptar, eso es verdad. Aunque no lo puedan practicar en su vida, pero por lo menos lo aceptan, eso es cierto, ¿no? Y a eso es muy bueno, ¿no? Y a eso es muy positivo. Recuerdo una vez hace años, estábamos en un programa de televisión en Venezuela. Estábamos en un coloquio, un panel, ¿no?, varios grupos religiosos, etcétera, ¿no? Y entonces había un sacerdote católico, había diferentes grupos, ¿no? Entonces un señor estaba atacándonos, ¿no?, criticando el movimiento Hare Krishna, ¿no? ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que el sacerdote católico salió en nuestra defensa. Él dijo, un momento, le dijo. Yo leí su libro, el Bhagavad Gita. ¿Ah? Es un libro maravilloso. ¿Usted cree que una religión que está basada en un libro sagrado que tiene 5.000 años es una secta? ¿Ah? Son más antiguos que nosotros, los cristianos. ¿Cómo le va a llamar una secta? Eso es su ignorancia. No diga tonterías. Bueno, quedamos sorprendidos, ¿no? Y todo porque leyó el Bhagavad Gita. Entonces, ahí nos dimos cuenta del poder del mensaje de Prabhupada, ¿no? En sus libros. Tiene un efecto maravilloso en la mente de las personas. Prabhupada dijo que es como una bomba de tiempo. Hay una historia de una señora que compró un libro de Prabhupada y lo puso en su biblioteca, nunca lo abrió. Y su hijo, 20 años después, agarró el libro, empezó a leerlo y se fue al templo y se hizo devoto. O sea, duró 20 años el libro ahí para que alguien se beneficiara de él, pero quién sabe, ¿no? En Venezuela una devota bien anciana vino al templo con un Bhagavad Gita en la mano. Y vivía en una ciudad donde no había devotos ni templos, bien lejos. ¿Ah? San Cristóbal, por allá en los Andes. Y nos dijo, yo me encontré este Bhagavad Gita en un basurero. Lo agarré, lo limpié, lo leí, vi la dirección del templo, vengo a entregarme a Krishna. Tenía 80 años de edad. La conoce, ¿no? La madre Gopi. Gopi canta.
¿Todavía no se muere?
Ya abandonó el cuerpo hace años. Ya.
Ya. ¿La conocieron?
Sí, la conocieron, los que la conocieron. Muy entregada al servicio opcional, ¿no? Una santa. Entonces uno no sabe, ¿no? ¿Quién le va a tocar? ¿Quién le va a corresponder? Entonces es muy importante buscar la manera como que Krishna lo use a uno como un instrumento, ¿no? Uno debe tratar de ser un instrumento para el bienestar espiritual de los demás. Y no estoy hablando únicamente de la gente que no sabe nada de Krishna, obviamente, sino también del trato entre devotos. Es muy importante que los devotos aprendamos a apreciarnos y a querernos más y a tratarnos mejor. Lo cortés no quita lo valiente. Una vez un invitado que visitaba el templo por muchos años y estaba muy interesado, o sea, muy... una vez le preguntamos, pero usted tiene tantos años, ¿por qué no? Y practica y le gusta, ¿por qué no vive en el templo? Nos dijo, mire, yo estaba observando, a usted los invitados los tratan muy bien, pero los que se meten a vivir en el templo, puro mazo, puro mazo. Entonces prefiero venir de invitado. Y es una realidad. Claro, a veces es necesario corregir a los demás porque, bueno, es un proceso de entrenamiento, lógicamente, y tiene que haber algo de disciplina, obviamente, ¿no? Pero al mismo tiempo, no tiene que ser de una manera que los haga sentir mal. O sea, si la instrucción es para ayudarles a avanzar en su vida espiritual o para que mejoren, y se hace con la intención, ellos van a sentir que la intención es ayudarles. Pero si uno tiene así mucho ego falso, entonces lo demás se resiente. Entonces uno debe aprender, tratar, ¿no? Pedirle a Krishna que me dé la habilidad, la inteligencia de cómo saber cómo tratar con las personas, ¿no? Con los devotos, ¿no? Prabhupada dijo una vez, ¿no? En relación con eso, está bien, necesitan corregirlo, corríjalo, puede doblarlo un poco, pero no lo quiebre, no lo quiebre. Entonces, Arjuna alcanzó la perfección a recordar las instrucciones de Krishna en el Bhagavad Gita y sintió inmediatamente la presencia de Krishna ante él, muy fuertemente, a recordar sus bellas instrucciones, su bella forma que estuvo presente ante él. Inmediatamente se liberó de toda la dualidad del mundo material y se absorbió en la trascendencia y alcanzó la perfección al liberarse de la forma material. O sea, se liberó de la identificación con el cuerpo material. Y esa es la perfección de la autorrealización. Entonces, pero el señor Chaitanya dijo que en esta era actual todo eso se logra, toda la perfección espiritual se logra con simplemente cantar sin ofensa el santo nombre de Krishna. Param Vijayate Sri Krishna Sankirtana. Entonces, cuando el señor Chaitanya era un niño de 5 años, iba al Gurukula, la escuela del maestro. ¿Cómo se llamaba el maestro de la escuela donde él iba? ¿Sí? Gangadas Pandit, correcto. Entonces, él tenía muchos amigos en la escuela, uno de ellos se llamaba Gopal. Un día este amigo Gopal le pregunta a Nimai, que era el nombre de Sri Chaitanya de niño, en su infancia y su juventud, antes de ser sanyasi, le pregunta a Nimai, ¿por qué te estás mordiendo la lengua? Y Nimai dijo, porque esta lengua está demasiado habituada a cantar el santo nombre de Krishna. Y como voy a entrar al baño, que es un lugar contaminado, me la tengo que morder para que pare de cantar. Porque no quiero cantar en un lugar contaminado, ¿no? Inmundo. Entonces Gopal le dijo, mi querido amigo Nimai, pero a la hora de la muerte el cuerpo también es un lugar muy contaminado, ¿no? ¿No vas a cantar el santo nombre al momento de la muerte? No, las escrituras dicen que hay que recordar ante Narayana Smriti. Uno tiene que recordar al Señor al momento final de la vida. Aunque el cuerpo esté contaminado, ¿no? Lo que sea, está moribundo, hay que cantar. Entonces no importa si uno está en un lugar puro o impuro, siempre uno debe cantar el santo nombre. Entonces Nimai le dijo, mi querido amigo Gopal, aprecio mucho lo que me acabas de decir. Muy bonita enseñanza. Y por eso, de ahora en adelante, tu nombre va a ser Gopal Guru. Entonces, cuando el señor Chaitanya tomó sannyasi y se fue a vivir a Jagannath Puri, Gopal Guru también hizo lo mismo. Y se volvió Gopal Guru Goswami. Y se fue a vivir también con el Señor. Entonces, el santo nombre debe ser siempre cantado. Y se recomienda que apenas uno se despierta, cante el Mahamantra Hare Krishna, para disipar toda la ignorancia del sueño, y recordar la bella forma del Señor. Aparece en la mente al recordar los santos nombres de Krishna. Inmediatamente. No es que uno primero tiene que irse a cepillar los dientes para cantar Hare Krishna, ¿no? Ni bañarse primero para poder cantar, no hay norma fija para eso. Inmediatamente uno debe cantar el santo nombre de Krishna. Entonces, para alguien que está habituado a siempre cantar el Maha Mantra Hare Krishna, siempre puede mantenerse libre de la contaminación material, ¿no? Hay un pasatiempo de Akinchana Krishnadas Babaji Maharaj, el hermano espiritual de Prabhupada, un hermano muy querido de Prabhupada. Prabhupada siempre lo invitaba al templo en Mayapur para que dirigiera los kirtan, porque cantaba muy bonito, muy dulce, y tocaba la mirdanga maravillosamente. Los devotos lo querían como nada. Entonces, él cuando estaba ya muy viejito, tenía palpitaciones del corazón. Entonces los devotos le trajeron un médico para que le examine el corazón, ¿no? Y entonces el médico puso el estetoscopio para oír los latidos y se le cayó el estetoscopio de las manos. Él le dio a los devotos No sé si estoy oyendo bien. Pongan ustedes, escuchen ustedes a ver si no estoy alucinando o algo. Entonces los otros pusieron el telescopio para escuchar y del corazón, en vez de latido, se escuchaba Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. El corazón cantaba Hare Krishna, el alma de ahí cantaba Hare Krishna. Cuando alguien está así, absorto en el Maha Mantra, está situado en plano espiritual muy trascendental, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de pegarnos más a cantar Hare Krishna, evitando las ofensas, claro. Ese es el secreto del éxito. Y como les dije muchas veces, la ofensa más común que cometemos es cantar distraídamente, sin su debida atención. Y si uno no corrige a tiempo esa ofensa, eso puede hacer que uno cometa más ofensas. Por eso es muy importante trabajar en ese aspecto, ¿no? De mejorar nuestro canto, de hacerlo con mejor atención, con mayor concentración, ¿no? Y cuando uno hace el esfuerzo, uno pasa de la etapa ofensiva del canto a la etapa intermedia, la etapa reflexiva, namabhas. Cuando hace el esfuerzo de mejorar su canto, de hacerlo con atención, porque ahí uno se da cuenta cuando la mente se distrae y la trae de vuelta en el momento, uno se da cuenta. Pero cuando uno no canta con atención, no hace un esfuerzo por concentrarse, la mente se le va, ni cuenta se va. Piensa, así yo estoy cantando toda la vida, pues. El mal hábito, ¿no? Se forma como un mal hábito y así uno se acostumbra a cantar siempre. Y ese es el problema, ¿no? De que porque uno se perturba fácilmente con cualquier problemita, cualquier cosa, lo agita, lo perturba. Es por eso, porque no tiene buena concentración en cantar su japa, ¿no? Si uno se está durmiendo, levántese, camine, échese agua en la cara, ¿no? O sea, uno puede hacer servicio devocional influenciado por la ignorancia o la pasión, ¿no? También. La ignorancia es que uno está cantando y se duerme. Y si alguien le viene a decir, mira, se está durmiendo, se enoja. No, ¿quién está durmiendo? Tú estás durmiendo, yo no. ¿Cómo se te ocurre? No me digas eso, ¿no? Pero también el que le llama la atención le dice, disculpe, ¿no? Prabhu, trate de no quedarse dormido, no que venga esto. O sea, hay formas y formas de decir las cosas también, ¿no? O sea, hay que tener un poco de tacto, ¿no? También es muy importante eso. De ambas partes hay que poner, ¿no? Que la persona me quiere, la intención es lo que importa, ¿no? ¿Verdad? Lo importante es la intención. Pero si le pone un poquito, ¿no? Había una vez un sanyasi en el movimiento que a los devotos que le costaba levantarse en la mañana, ¿no? Porque a algunos le costaba más que a otros, ¿no? Entonces a eso que le costaba levantarse, él lo despertaba, le ponía una bolita maravillosa en la boca y lo despertaba con un burfi en la boca en la mañana. Ahí se despertaba rápido, ¿no? Era Vishnuyana Swami que hacía eso. Y recuerdo una vez una historia de un devoto que un devoto tenía dificultad para levantarse y no se quería despertar. Agarró un balde y le tiró el balde de agua. Y eso no estaba bien, obviamente. No, así no se hace. Y había otro devoto que no, le costaba mucho levantarse. Lo levantaban entre dos, dormido. Lo ponían bajo la ducha y le abrían la ducha todavía viene al templo, es devoto, Madhurya. Viene muy seguido al templo. Muy buen devoto. Le llamamos el devoto de la yapa cuadrada porque hacía un cuadrado mientras cantaba, ¿no? Pero caminando hacia atrás. O sea, vino bien. Pero asombrosamente en poco tiempo se compuso completamente, muy normal, muy, ¿no? Muy inteligente. Muy... Sí, era matemático, muy experto en las matemáticas. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sí.
En algún momento usted mencionó así literalmente que uno debe de buscar un servicio que para mantenerse pues dentro de lo que es conciencia de Krishna. Yo tengo una pregunta. ¿Uno debe de buscar ese servicio, o sea, el que más le guste, el que mejor le sale, o uno debe de esperar la instrucción del maestro espiritual para hacer lo que él quiere? Esa es la pregunta.
Bueno, las dos cosas pueden ser a la vez, ¿no? Prabhupada a veces le preguntaba a los devotos qué servicio le gustaría hacer para Krishna. Prabhupada quería que los otros tuvieran algo de iniciativa también, ¿no? Porque el servicio devocional se caracteriza por tres cosas: que es voluntario, es individual y es amoroso, ¿no? Individual quiere decir que uno tiene el derecho de tener una iniciativa individual, ¿no? ¿No? ¿Verdad? Y el maestro ve también cuál es, ¿no? Si esta persona le gusta hacer esto y lo va a hacer bien, pues ¿por qué no? No hay que coartarle la iniciativa a las personas de querer servir a Cristo, también hay que animarles, ¿no? No hay que matar el espíritu, digamos, espontáneo de servir a Cristo. Hay una cita de Prabhupada, ¿no? Los líderes deben ser cuidadosos de no frenar, ¿no?, ese espíritu individual de las personas de servir a Krishna. Deben asistirle, deben ayudarlos, deben dirigirlos, pero sin cortarles su iniciativa. Sí.
Maras, hemos escuchado y se ha leído decir a Prabhupada que en algunas ocasiones, muchas veces el maestro espiritual le pone un servicio a un devoto que le cuesta y es como una prueba. Y
sí,
un entrenamiento,
pero él sabía a quién pedírselo. Para la persona que sí estaba preparada para eso. Por ejemplo, él le pidió a Tamakrishna Maharaj que fuese a predicar a China, ¿verdad? Pero él sabía que Tamakrishna Maharaj era suficientemente avanzado como para, aunque no quería ir, y de hecho se resistió al comienzo, no quiero ir, Prabhupada, ¿por qué voy a ir a China? y finalmente se rindió, está bien, lo que usted me diga, ¿no? Y fue súper exitoso. Ahorita hay como 700 devotos chinos, 1000 devotos chinos iniciados en la China. O sea. Sí, a veces el maestro puede dar una instrucción difícil, pero también da, con la instrucción, da la habilidad, la fuerza para ejecutarla. O sea. Por supuesto. Pero no le va a pedir a alguien recién llegado que haga lo mismo, ¿no? O sea, eso es saber discriminar también. De acuerdo al avance de la persona, del grado de avance, le puede dar una instrucción, ¿no? Sí.
Una pregunta. Usted hablaba en clases pasadas sobre ciertos detalles, que uno debe poner atención en ciertos detalles. Y también hablaba sobre el sentido común.
Sí.
A veces yo no tengo muy buen sentido común y suelo ver pequeños detalles. Entonces, en una ocasión, un grupo de devotos pues, jóvenes llegaron de un sankirtan y dejaron sus yapas sobre la mesa. Entonces, yo pregunté, ¿por quién tiene esas yapas? No, pues, los muchachos. A veces es mucho mejor si no las ponen sobre la mesa. Y surgió ahí como el debate, de cual yo me sentí un poco incómoda por haberlo propiciado. Que decían, bueno, es que son como pequeños detalles, ¿no? Y bueno, siempre es como meterla al baño o meter los libros de Prabhupada
sobre la mesa.
Sí, entonces. ¿Cuál?
No, a ver, ¿cuál mesa?
Sobre la mesa de comer. Yo no llevo.
Bueno, si está limpia la mesa está bien, pero si la mesa está sucia, pues claro que no, hay que limpiarla primero, ¿no? Antes de poner cualquier otra cosa. El punto es que Prabhupada una vez sí le llamó la atención a un devoto porque tenía la yapa en el piso. Y Prabhupada le dijo, ¿por qué tiene su yapa en el piso? Y en vez de aceptar, le argumentó a Prabhupada, no, Prabhupada no está sobre el piso, está sobre un mantito que está ahí. Prabhupada le dijo, ¿por qué tiene tu yapa en el piso? Entonces uno debe argumentar con, ¿no?, con el maestro espiritual. O sea, la yapa no hay que ponerla en lugares sucios, obviamente. Si la mesa está limpia, no era necesario que le dijera eso. Ahora, si estaba llena de comida y sucia, pues no, es lógico, ¿no? O sea, no hay que innecesariamente instruir cuando no hace falta, ¿verdad? Para no crear polémica innecesaria, ¿no? A veces uno debe hacerlo con el mayor tacto posible, ¿no? Una forma sutil de hacerlo es poner su yapa ahí. Ah, ese lugar no está muy limpio, mejor quito mi yapa de aquí. Y lo demás se escucha, ¿no? Los está instruyendo, pero indirectamente. ¿Comprende? ¿No? O estoy sentado con un devoto, tomamos prachada y seguimos la conversación, ¿no? Y las manos no están lavadas, y se está tocando la ropa. Ah, no, Prabhu, disculpe, se me olvidó lavarme las manos. Voy a ir a lavarme las manos. Le está instruyendo a él que también lo haga. Pero de una forma que no se resiente el ego, ¿no? Entonces hay que aprender diferentes tácticas, cómo instruir sin crear polémica. O agitar la mente. Hay que pedirle a Krishna que nos dé la inteligencia de cómo hacerlo mejor. Sí.
Una vez leí en un libro que habla sobre el devoto separatista.
Sí.
Pero se me confundí porque a veces se dice que uno tiene que escoger su asociación.
Pero tiene que leer el contexto completo de lo que se está diciendo. Devoto separatista se refiere a Prabhupada en ese significado que usted leyó, al devoto que tiene un interés separado al interés de Krishna. A eso se refiere. O sea, su interés no es simplemente servir a Krishna para complacerlo, sino tiene otro motivo ulterior. ¿Comprende? Sacar algún beneficio material o cualquier otra cosa que esté separada del interés del Señor. Entonces a eso se refiere el devoto separatista. Obviamente tienes que tener discriminación con quién te asocias y con quién no. O sea, uno debe respetar a todos los devotos, pero es lógico que uno busque asociación que te beneficie espiritualmente y evita la asociación que no es propicia para tu avance espiritual. Eso no es ser separatista, eso es tener sentido común. Sí.
Maharaj, ¿cómo puede uno combatir el ego tanto externo, el ego falso, tanto externo como internamente?
¿Cómo combatir el ego falso?
Pues como romper ese ego de una manera sincera.
Pues simplemente adoptando el ego verdadero. Ego significa identidad, ¿no? Hay falsa identidad y hay identidad verdadera, ¿no? Entonces uno contrarresta el ego falso con el ego verdadero, ¿no? ¿Y cuál es el ego verdadero? Soy un eterno sirviente de Krishna, soy alma espiritual. Y así uno contrarresta el ego falso. Un sirviente de Krishna por naturaleza es manso y humilde, no es orgulloso, no es prepotente, no es irritable, ¿no? Entonces alguien que desarrolla la devoción naturalmente desarrolla todas esas buenas cualidades, ¿no? Otra forma de limar el ego falso es cuando alguien te está instruyendo y el ego falso se resiste, ¿no? Debe decirle, dele más duro, se viene más rápido. Tengo ese defecto, tiene razón, tengo miles más, gracias por hacérmelo ver. Gracias por hacérmelo ver. Es una forma, ¿no?, práctica. Porque la tendencia del ego falso es cada vez que alguien nos dice algo, defendernos. Un momento, no me diga eso, no es así. Pero si usted dice, no, es verdad, tengo ese defecto. Y tengo muchos más. Gracias por hacérmelos ver, para corregirlos. No hay pelea. Entonces la mejor pelea es la que se evita. ¿Qué se gana con argumentar que sí, que no, que tú, que yo, que tú dijiste, que yo dije? ¿De qué sirve eso? Es una plataforma neófita que uno no ha entendido todavía, ¿no?, lo que significa purificarse y avanzar espiritualmente. Sí.
Por ejemplo, cuando en esto que yo viví, que se ocasionó un pequeño debate, y yo me di cuenta, pues, que lo había...
¿Pero cuál fue el debate? ¿De que si sí se puede poner o no se puede poner la llama en la mesa? Es un debate.
No, es que de ahí cambió, porque le dijeron, es que es mejor cantar los ángeles en todos lados, incluso en el baño. Y yo decía, no, sí, pero la llama tampoco se mete en el baño.
No, la llama no se debe meter al baño, pero sí puede cantar Hare Krishna dentro del baño, no hay problema, pero sin llama.
Cuando yo noté eso, frené mejor mi comentario. Sí. Ahí yo debo disculparme.
Si dijiste algo incorrecto, sí te disculpas, pero si no dijiste nada incorrecto, no tienes por qué disculparte. Y no hay problema, no hay que evitar los problemas, no hay que evitar, ¿cómo se dice? Temas, ¿cómo se dice? Controversiales, más bien ayudan a fortalecer la inteligencia. No hay que tenerle miedo a temas controversiales, si son filosóficos, que ayudan a entender mejor las cosas. Se aclaran cosas que no se entendían bien. Eso no es malo. Debate y no es malo. Temas polémicos no es malo cuando se hace de la forma correcta, ¿no? ¿Me explico? Filosóficamente. Sí, anda así. Veinticuatro elementos materiales.
Yo diría así como que ellos eran para el trabajo, las tiendas.
Bueno, escuche bien para ver si se le queda grabado. Ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Pero trate de escucharlo bien para que se le quede grabado. Hay cinco sentidos de adquirir conocimiento, que son la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Hay cinco objetos a los sentidos, que son la forma, el sonido, el olor, el sabor y lo áspero, lo suave, etcétera, el tacto, ¿no? Ok, ya tenemos 10, ¿verdad? Hay cinco elementos materiales burdos, que son la tierra, el agua, el fuego, el aire, el espacio, y ya tenemos 15, ¿verdad? Hay tres elementos sutiles, la mente, la inteligencia y el ego falso. ¿Cuánto tenemos? 18. Hay cinco sentidos de trabajo. ¿Cuáles son los cinco sentidos de trabajo? Las dos manos, las dos piernas, los órganos reproductivos, los órganos de evacuación y la voz. Cinco sentidos de trabajo. ¿Cuánto tenemos? 23. Falta el último, el 24. ¿Cuál es? Ya dijimos la mente, los tres elementos sutiles. Cinco sentidos de adquirir conocimiento, cinco objetos de los sentidos, son 10. Cinco elementos burdos, 15. Tres elementos sutiles, 18. Cinco sentidos de trabajo, 23. Falta el 24. El alma no es material, estamos hablando de 24 elementos materiales. Ya lo dijimos. En los tres elementos sutiles. Pradhana, el estado no manifiesto de las tres modalidades de la naturaleza material. Es el elemento 24. Bueno, está bien. Sí.
¿Alguna vez usted comentó un pasatiempo donde en Venezuela una persona, creo que fue Venezuela, una persona le dijo, si la prueba para, yo he visto que también en el movimiento hay mayo.
Sí.
Si la prueba para, le dijo, pues dígame dónde me para irme para allá.
Sí.
Ayer también comentó que los templos también son como un sanatorio donde estamos aliviando muchas cosas.
Sí.
Cuando un devoto entra en una dinámica de solamente ver las fallas y no apreciar lo bueno, ¿qué tan nocivo es eso? ¿Y cómo poder salir de esa dinámica?
Bueno, o sea, en este mundo material siempre vamos a ver de que nadie es completamente bueno, nadie es completamente malo. Todo el mundo tiene un poquito de las dos cosas, ¿verdad? Entonces hay que usar el sentido común de no solamente ver lo malo, también ver lo bueno. O sea, si lo veo, o sea, para compensar, digamos, esa tendencia de buscar falta en los demás, uno debe también tratar de buscar, de ver, de que también tienen cosas buenas. Entonces se crea un balance, ¿no? Esta persona tiene este defecto, pero también, ¿no?, está buscando, pues, vida espiritual, está tratando de buscar solución a sus problemas con la conciencia de Cristo. Vamos a tratar de darle una mano, ¿no? En Venezuela hay una iglesia que tiene dos puertas. Y a cada puerta hay una insignia que dice, una dice, nadie es tan malo que no pueda entrar. Y la otra dice, nadie es tan bueno que no necesita entrar. Entonces los templos son para personas que buscan ayuda espiritual, que necesitan, ¿no?, buscar alivio a sus problemas, ¿no? Entonces tenemos que aprender a tolerar sus... todas, o sea, no es que van a venir ya, ¿no?, ¿verdad?, ya purificados ya de una vez, ¿no? Obviamente que no, van a venir con sus malas mañas y sus malos hábitos y todo eso. Y hay que saber lidiar con eso con mucha paciencia y tolerancia. Si uno se desespera y pierde la paciencia, entonces se resienten, ¿no?, y se quieren ir. Empiezan a haber resentimiento fuerte entre devotos y eso crea una atmósfera perturbadora. O sea, ¿cómo la solución a todo eso? Es tratar de ser más paciente, más tolerante, instruir con afecto, con deseo de ayudar amorosamente, ¿no?, y no perder la paciencia. Porque lo que uno pierde la paciencia, pues, ¿no?, ¿cómo los va a ayudar? ¿Cómo los va a ayudar? Entonces, Prabhupada dio muchas instrucciones respecto a eso, el trato entre devotos. Y los devotos también deben cooperar, pues, ¿no? Deben tratar de, pues, cooperar con el programa espiritual, con las actividades espirituales, voluntariamente, pues. Al aceptar uno, pues, vivir en un templo, está aceptando, lógicamente, ¿no?, ser cooperativo, pues, en las funciones de un templo. Y hay que tener la buena disposición de cooperar con los servicios, con las actividades. De ambas partes, hay que poner cada quien de su parte para que se cree una atmósfera más armoniosa. Y eso va a ser muy positivo. Todas las personas que vienen van a sentir que hay armonía, eso les va a atraer. Pero si cada vez que viene un templo solamente escucha que peleas entre devotos, malos entendidos, ¿no?, entonces, bueno, si están igual que yo afuera, mejor me quedo afuera, pues. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, bueno, es un gran reto. O sea, un movimiento espiritual dentro del mundo material, eso es un gran reto. Un gran reto. Entonces, Cada quien debe tratar de hacer lo mejor que pueda, sinceramente, para seguir adelante, ¿no?, con la vida espiritual y llevarse bien con los demás. Bueno, muchísimas gracias a todos. Srila Prabhupada aquí. Gora Premanandi.